Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Hay noticias que no nos gustaría contar, la verdad, pero que desgraciadamente también ocupan nuestro día a día. Una de ellas es la que te venimos trasladando desde primera hora de la mañana. Una niña de un año fallecía este miércoles en Ateca. Al parecer, la pequeña se ahogó en una piscina. Fue trasladada por sus familiares hasta el centro de salud de la localidad, a donde llegó en situación de parada respiratoria. El personal sanitario del centro trató de reanimar a la criatura, e incluso un helicóptero del 112 se trasladó hasta el centro para asistir a la pequeña. Una patrulla de seguridad ciudadana de la Guardia Civil se personó en el lugar donde se comunicó el fallecimiento de la niña, a pesar de las maniobras de reanimación efectuadas por el personal sanitario. Hasta Ateca se trasladó además también el equipo de la Policía Judicial de la Guardia Civil para investigar lo sucedido. Una noticia de lo más triste, la verdad. Soy Álvaro Montaner, ¿qué tal? Buenos días, esto es Herrera en COPE, desde COPE más Zaragoza. Y es que en verano el agua es uno de los mayores aliados para mitigar el calor, pero también es un medio que nunca hay que subestimar, ya que entraña muchas veces grandes riesgos, especialmente, y como en el caso que te contaba, para los más pequeños. ¿Cuáles son las grandes medidas de seguridad que debemos tomar para evitar que un momento que se presupone de disfrute no termine en una situación de riesgo? Pues es algo por lo que le quiero preguntar a esta hora a Gerardo Belloc. Es el presidente de la Federación Aragonesa de Salvamento y Socorrismo y ha tenido hoy la amabilidad de atendernos. Gerardo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, pues lo que decíamos al principio y lo que hablábamos fuera de micrófono esta mañana cuando cerrábamos esta entrevista. Nos gustaría no tener que hacer precisamente esta entrevista por no tener que contar noticias tan tristes como esta, ¿no?
Sí, eso es lo primero, mandar desde el sector de socorrismo aragonés todas nuestras condolencias a la familia, al pueblo Ateca, a la comarca de Calatayud, que nosotros allí tenemos un equipo y hay mucha afición al salvamento y socorrismo como deporte, y evidentemente eso queda al margen. El problema hoy es el que a consecuencia de un mal rato, un niño, una niña en este caso, ha perdido la vida en algo que solamente tendría que ser disfrute, diversión y verano.
Totalmente. Gerardo, ¿qué precauciones debemos tomar, sobre todo con los más pequeños, a la hora de disfrutar de un baño, de disfrutar del entorno acuático?
Pues lo más complicado es recordar en todo momento que estamos en un espacio peligroso, un espacio acuático, un entorno acuático donde hay un palmo de agua ya es susceptible de ahogamiento para cualquier persona. Evidentemente con las personas vulnerables como los niños o los mayores mucho más, pero los adultos somos los que nos tenemos que hacer responsables de esa supervisión constante. Muchas veces ocurren situaciones en las que los adultos se ven desbordados por situaciones familiares del día a día, de los niños, de otros hermanos, de otras personas o del sitio en el que estás, y se nos pueden ir mil ojos a mil cosas diferentes. Entonces, es muy complicado, es como en un centro comercial esto puede ocurrir, pero evidentemente no hay un entorno en el que te puedes ahogar. En un centro comercial se te pierde, muchas veces es como, yo recuerdo a mi sobrina, que de repente 2 minutos estás con ella y de repente dónde está, y entre el tumulto la ves. Pero es que han pasado unos segundos y ahí no hay ese mismo problema que puede haber en un entorno acuático. Entonces tenemos que tener siempre esa precaución de que siempre en el agua un peligro.
Totalmente. Lo digo, por ejemplo, porque a mí alguna vez me ha pasado, que no te paras a pensarlo, pero, Gerardo, ¿subestimamos muchas veces o a veces un medio como el agua?
No es que lo subestimemos. Yo creo que, gracias a Dios, y nosotros ya, yo por mi parte agradezco vuestra difusión añadida a la que nosotros hacemos en campañas y en comentarios. Y bueno, esta entrevista la solemos hacer al principio de temporada de manera como advertencia. Lo triste es tener que hablar otra vez, pero por este motivo.
Total.
Y yo creo que la cultura acuática en España se está haciendo más grande. La gente ya sabe reconocer más dónde están los problemas, pero hay veces que ocurren estas fatalidades y son pequeñas cosas que pues se nos pueden pasar a todos, incluido a mí. No sé, yo siempre recomiendo en piscinas privadas, que es donde no existe la vigilancia profesional. Siempre recomiendo tener cerramientos de seguridad, donde se separe el espacio acuático de otra zona para que así pues no tengan acceso pues niños pequeños, evitemos dejar siempre juguetes o que estén flotando colchonetas, pistolitas, muñecos que acaben o pelotas, que eso es un atractivo para un niño que quiere llegar y se puede caer.
Sí.
Y bueno, es complicado, es muy complicado porque hay que tener mil ojos con los niños y en un entorno acuático pues es todavía más peligroso.
Lo mencionabas ahora que a cualquiera no nos puede pasar. Estamos, Gerardo, hablando de los niños, pero los adultos también debemos tomar precauciones y tener cuidado, ¿no?
Sí, mira, nosotros estamos dando la formación de verano a socorristas. Bueno, socorristas ya las hemos hecho, evidentemente, antes de que empiecen, a chicos y a chicas que se están formando ahora para hacerlo en el futuro. Y precisamente hemos hecho un simulacro y es que una simple lipotimia de una persona que puede desvanecerse por una bajada de tensión, por una bajada de azúcar, por un desmayo, por un propio infarto, pero al final puedes caer en esa misma piscina que estás a pie y crees que no va a pasar nada. O incluso si estás en una colchoneta tumbado tan tranquilo en tu propia piscina o en la piscina del hotel o donde sea y puede pasar. Entonces, yo siempre recomiendo que todos tengamos conocimientos de natación, a ser posible, de las edades más tempranas. Y sobre todo, pues cada día más que la gente de manera general tengamos con nociones básicas de reanimación cardiopulmonar, porque puede ocurrirnos en cualquier sitio. No, no por ahogamiento, sino por otro tipo de circunstancias que en el día a día pasan.
En cuanto a la labor del socorrista, ¿qué importancia tienen determinadas situaciones, tanto su figura como la formación que tiene y el trabajo que puede realizar en ese tipo de situaciones, como te digo?
Pues nosotros somos profesionales, evidentemente, de los primeros auxilios. Nosotros somos quienes tenemos que actuar ante un ahogamiento o ante una situación de emergencia en un entorno acuático y, evidentemente, somos los primeros en evaluar y en activar el sistema de emergencia. Cuanto más rápida es la actuación y la respuesta para que lleguen los sanitarios, ese tiempo y ese intervalo no es lo mismo que se efectúen ya maniobras de reanimación. O medidas que ayuden o que retrasen o pospongan precisamente para una situación fatal, precisamente para alargar toda la posibilidad de mejora de supervivencia del problema que tengamos. Evidentemente, no es lo mismo una fractura que un infarto, que un ahogamiento, que un atragantamiento, que una lipotimia. Entonces, eso lo tiene que saber pues, gente bien formada. Eso en aquellos sitios donde hay socorristas, que es lo que me estás preguntando. De manera general, pues todos vamos a actuar y cuesta también mantener la calma en una situación así, y más si eres un conocido, en un familiar o en un vecino pues eso, en un club como puede ser el que cualquiera que pongamos en la cabeza, pues conocer al socio, o al amigo o al vecino, pues de repente que le pase algo, pues tienes que tener una sangre fría que incluso a veces los profesionales pues tenemos ese puntito de ese nudo en el que te pones más nervioso, siempre te vas a alterar y tienes que mantener la sangre fría. No
Totalmente.
somos, no somos, no somos sanitarios que evidentemente muchas veces están más acostumbrados a estas situaciones y que suelen ser duras, salgan bien o salgan mal, siempre al final te queda un pozo.
Para terminar, la formación, como en otros ámbitos, para nosotros mismos, aquí también es importante, ¿no? Tener al menos alguna noción básica.
Sí, bueno, ahora ya tenemos acceso a un montón de información hoy en día y nosotros desde la Federación damos cursos de formación a la gente a nivel popular, a grupos de personas como el uso de desfibriladores allí donde hay, que hoy en día es un gran alivio y todos tenemos acceso en sitios públicos y precisamente ser capaces de poder recurrir a ellos o de tener las nociones básicas, aunque solo sea para saber que lo que primero que tengo que hacer es reconocer qué está pasando y directamente, o sin saberlo, llamar directamente al 112 o al 061, al 080 o al servicio que corresponda, eso va ya a facilitar muchísimo las cosas en la mejora de lo que esté pasando.
Bueno, pues con ese mensaje nos quedamos. Gerardo Bello, presidente de la Federación Aragonesa de Salvamento y Socorrismo, ha sido la verdad que una charla muy interesante. Ojalá que no tengamos que contar más noticias de este tipo a lo largo del verano. Y lo dicho, tomamos muy buena nota de los consejos y de todo lo que nos has comentado. Gerardo, un abrazo muy fuerte y muchas gracias.
Igualmente, Álvaro. Gracias.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, nuevo día de calor el que tenemos en Zaragoza si hablamos de lo meteorológico, porque hoy seguimos con alerta naranja por altas temperaturas. Podemos llegar hasta los 38 grados de temperatura. Naturalmente, pues cielos soleados los que vamos a tener a lo largo de toda la jornada, y va a ser una tónica habitual la que tengamos mañana viernes, porque aunque baja un gradito las máximas, estarán a los 37, pero el calor seguirá apretando de lo lindo y seguiremos teniendo alerta, en este caso de nivel amarillo, para, ojo, el sábado tener alerta de nuevo de nivel naranja, porque las temperaturas estarán por encima de los 40 grados. Un fin de semana que se presupone también caluroso, como, ojo, el inicio de la semana que viene, donde el miércoles podemos alcanzar incluso los 43 grados, que se dice pronto, ¿eh? Madre mía. Le echamos también un vistazo a las calles de Zaragoza para ver cómo está el tráfico y cómo se está circulando por las mismas. Nos marchamos, como todos los días, hasta la policía local, donde su portavoz en este jueves es Carlos Echeverría. Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo estáis?
¿Cómo está la situación a estas horas? Carlos, cuéntanos.
Bien, pues ninguna incidencia que destacar a estas horas ya de la tarde, casi entrada la tarde de jueves, en lo que al tráfico se refiere. Referimos tráfico puntualmente algo lento, donde viene siendo habitual a estas horas, es decir, Paseo Constitución y Paseo Pamplona en sentido Plaza Paraíso, y citar un punto en la ciudad donde se ha producido un corte al tráfico de una vía principal, como es Fernando el Católico, en el tramo comprendido entre calle Serrano Sanz y Plaza Emperador Carlos. En dicho punto, el tráfico, como decimos, permanece cortado al tráfico. Esperemos que primeras horas de la tarde, y los vehículos que pretendan circular por dicho lugar serán desviados por la calle Serrano Sanz hacia la calle Arzobispo de Pablaza, para luego así poder continuar en sentido hacia Isabel la Católica. El transporte público en dicho punto también sufrirá afecciones, es decir, las líneas 42 y CEU y circular 1, motivo por el cual pedimos a los usuarios pues que se informen de los desvíos, así como de la ubicación de las paradas provisionales, que en este caso se han instalado la del 42 y la de circular 1 en la calle Domingo Miral. Esto es hasta ahora lo más destacado en policía local.
Bueno, pues esperemos que continúe esa jornada tranquila. Carlos Echeverría, como todos los días, muchas gracias, muy buenos días y buen servicio.
Gracias, buenos días a vosotros.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado. Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
COPE quiere dedicar una programación especial para conocer las consecuencias.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Mira, ahora que enfocan el palco, me estaban contando Mónica que ha habido cierto lío en el protocolo. Al final se ha puesto...
Descárgate la app.
Por ser socio de Eroski Club, cada semana te regalamos una experiencia.
En Eroski, del 4 al 31 de julio, suma ahorro con productos en formato tamaño XXL y lotes.
Eroski, contigo.
Toldo Serrano, abierto por vacaciones. Contrata tu toldo al mejor precio hoy y disfrútalo a la vuelta. Solicita tu visita gratis. Contacta en toldoserrano.com.
Toldo Serrano, vista el interior, vive el exterior.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, aunque el fútbol ya ha dado el pistoletazo de salida oficialmente, los Juegos Olímpicos de París dan el comienzo, arrancan mañana con su ceremonia inaugural en Aragón. Tenemos representación en esta cita olímpica, el mayor evento deportivo, te recuerdo, que uno pueda seguir en todo el mundo. Nuestros representantes de esta edición han recogido el testigo de los que ya estuvieran en otras ediciones y que incluso dejasen, todo hay que decirlo, el pabellón bien alto. Por ejemplo, a esta hora, a las 12 y 44 minutos, quiero saludar a una deportista de nuestra tierra, zaragozana, que en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 logró colgarse la medalla de plata con la selección femenina de waterpolo. Nos está escuchando ya Andrea Blas. Andrea, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes. Muy bien, ¿vosotros?
Muy bien. Bueno, cuéntanos, queremos saber cómo fue para ti, en primer lugar, vivir una cita olímpica, porque debe ser lo máximo para un deportista, ¿no?
Bueno, pues la verdad es que sí, es un sueño que creo que todo deportista desea poder cumplir. Yo tuve la suerte de poder hacerlo hace ya 12 años y la verdad que es algo que pues que nunca olvidaré, por supuesto.
12 años, parece que fue ayer, pero sí que es verdad que tú lanzabas ahora el dato, son 12 años los que han pasado desde Londres 2012, ahora estamos en París 2024. ¿Cómo era por aquel entonces, ahí en Londres, la Villa Olímpica, que solo es accesible, creo, para los deportistas que van a participar? ¿Cómo era? Descríbenosla así radiofónicamente.
Bueno, pues es como una mini ciudad, ¿no? Cada país tiene su propio edificio, luego había muchísima seguridad para a la hora de acceder adentro. Luego pues tenías el comedor donde había restaurantes de cada rincón del mundo, que estaba abierto 24 horas, había dentista, había peluquería, había una zona de juegos, pues lo dicho, una mini ciudad donde estaban los mejores deportistas del mundo.
Bueno, entre esos mejores deportistas del mundo, corrígeme si me equivoco, pero creo recordar que en tus juegos coincidiste con grandes figuras, como por ejemplo el atleta Usain Bolt, que es ya un mito del atletismo, que por aquel entonces además estaba en pleno apogeo, ¿no?
Sí, me acuerdo. Además es que tengo ese recuerdo que no se me borra de la mente, que un día estábamos caminando por la villa y de repente vimos un montón de gente corriendo hacia un punto, y ese punto era Usain Bolt rodeado de varios seguratas para que el pobre también pudiera estar tranquilo en la villa. Pero sí, bueno, aparte de él, me acuerdo que coincidimos con toda la selección de Estados Unidos de baloncesto, con Michael Phelps también, con un montón, ya digo, de estrellas del deporte, y la verdad que fue muy ilusionante.
Andrea, ¿cómo fue el camino de esa selección española de waterpolo femenino en los Juegos Olímpicos en la que estabas para llegar a colgaros esa medalla de plata?
Bueno, pues me acuerdo que al principio íbamos como niñas, ¿no? Que era lo que éramos, la gran mayoría del equipo, a cumplir nuestro sueño, que habíamos conseguido por primera vez clasificarnos para unas Olimpiadas. Poquito a poco el trabajo que fuimos haciendo años atrás iba dando sus frutos, se iba empezando a hablar de nosotras, y hasta que un día ya nos plantamos en semis, lo ganamos y llegamos a esa gran deseada final.
Bueno, que creo que os tocó contra el rival a batir, ¿no? De aquellos Juegos Olímpicos.
Sí, contra Estados Unidos, que la verdad que, bueno, sabiendo la preparación que habían llevado, que prácticamente había sido una preparación militar, porque los de Estados Unidos no se las dan de menos, bueno, pues nosotros fuimos a la final con todas nuestras armas y todo lo que podíamos dar de nosotras. No fue el momento, y espero y deseo que ojalá en estas Olimpiadas de París las chicas puedan conseguir esa ansiada medalla de oro.
Totalmente.
Que es lo único que les queda.
Pues sí, es lo único que les queda, porque esta generación la verdad es que está tocando, está rompiendo esos techos de cristal, como vamos diciendo cada día más. Andrea, ¿con qué te quedas tú de tu experiencia en Londres 2012?
Yo creo que con todo, ¿no? Con haber podido llegar a una final olímpica, que no cualquiera lo puede decir, evidentemente con tener esa medalla en casa, y también el haber podido jugar cerca de España y el haber podido así que mis familiares vengan a verlo.
¿Y
el sentirnos arropados también en esa competición.
Totalmente. ¿Y qué consejos les puedes enviar a los representantes aragoneses que están en París?
Que disfruten, que todo el trabajo que llevan detrás dará sus frutos, pero sobre todo que fueran nervios y que disfruten del día a día y de la experiencia que es de vivir unos Juegos Olímpicos.
Totalmente. Bueno, la última que te voy a lanzar ahora sí, porque creo que ya lo has respondido estos días, pero para terminar te pido un vaticinio. ¿Crees que batimos el récord de esas 22 medallas?
Yo creo que sí. Yo creo que, bueno, muchos deportistas que están ahora mismo en París han ido demostrando este año preolímpico que han estado ahí en el podium, y que por suerte esperemos que lo vuelvan a repetir y así cumplir ese récord de Barcelona 92.
Efectivamente, ojalá lo cumplamos. Andrea Blas, deportista, exdeportista aragonesa, con esa selección española de waterpolo femenino que se colgó la plata en los Juegos Olímpicos de Londres de 2012. Muchísimas gracias por atendernos. Te mando un beso muy fuerte y a ver si se cumple ese vaticinio que nos has dejado y superamos esas 22 medallas. Cuídate mucho.
Muchas gracias. Otro beso para vosotros.
Bueno, pues así nos estamos acercando a la 1:10 a esta hora en el centro de Zaragoza. Sigue apretando el calor, ya lo sabes. 27 grados de temperatura son los que tenemos ahora mismo en el Paseo de Sagasta.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, vamos a seguir actualizando ahora la actualidad, vamos a seguir analizando la actualidad municipal a esta hora, 12:50 minutos. Lo vamos a hacer de la mano de Laura Hernández, que viene ya con una invitada pues hoy muy interesante, que nos va a hacer una radiografía de cómo se encuentra ahora mismo nuestra comunidad autónoma con diferentes temas, como te digo, de actualidad. Yo soy Álvaro Montaner, ¿qué tal? Muy buenos días, esto es Herrera en COPE, desde COPE Zaragoza, y ya mismo entra por el estudio con una invitada muy especial, nuestra compañera Laura Hernández.
Herrera en COPE.
Zaragoza.
Estar informado.
No sé si tú conoces el camino del Santo Grial en su trazado aragonés. Ojo que esta es una historia realmente muy interesante y además el caso es que creo que es algo desconocida. Bueno, pues para hablar de esto y de muchas más cosas, tenemos aquí a doña Carmen Rouco, ella es diputada de Vox en las Cortes de Aragón y además fue concejal también en el Ayuntamiento de Zaragoza, o sea que ya ha estado por aquí muchísimas veces. ¿Qué tal, Carmen? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Muy bien, muchas gracias y gracias por haberme invitado a esta entrevista.
Recordábamos aquí momentos de la pandemia, sí, prepandémicos, sí. ¿Verdad? Cuando venían aquí ese debate que teníamos con todos los concejales del ayuntamiento. El caso es que ahora Carmen está de portavoz en algunas comisiones, por ejemplo, de desarrollo territorial, está participando en esas comisiones, o de justicia, alguna más, ¿no?
Sí, vivienda, logística, movilidad, fomento, son unos temas muy, muy apasionantes y además, como decimos siempre, los que vertebran el territorio.
Cuánto trabajo, ¿eh? En realidad, el que no se ve en las Cortes. Y una de las cosas que están ustedes proponiendo ahí desde Vox es potenciar la difusión del camino del Santo Grial en el trazado aragonés. ¿Por qué?
Pues es un tema apasionante y lo que estamos proponiendo es difundir el camino del Santo Grial en su trazado aragonés, como bien dices. Lo hemos registrado ya en las Cortes, ¿sí? Y lo que queremos es aprovechar el reclamo de esta reliquia. Recordamos que es el cáliz de la última cena ligada a la comunidad aragonesa durante la Edad Media y que se trasladó a Valencia en el siglo XV. A nosotros nos gusta decir que somos defensores del papel vertebrador del territorio y además de estos caminos míticos, místicos e históricos, porque pueden contribuir precisamente al conocimiento de la historia de Aragón, de sus tradiciones culturales y religiosas y también a la conservación de su patrimonio cultural y, por supuesto, al desarrollo de unas iniciativas turísticas muy, muy importantes. Quiero destacar que según sostiene la tradición, el Santo Cáliz se guardó en la Catedral de Valencia, ¿sí? El cáliz con más posibilidades de ser el que utilizó Jesucristo en su última cena y que llegó a Huesca en el año 259 gracias a la intercesión de San Lorenzo, que hoy es patrón de Huesca.
Ajá.
Y ahí estuvo ubicado en lo que hoy es San Pedro el Viejo. Y luego, con la invasión musulmana en el 720, el Santo Grial pasó a estos escondidos monasterios en las montañas de los Pirineos, concretamente en la cueva de Yebra de Basa, San Pedro de Siresa, San Adrián de Sasabe, Bailo y San Pedro de Jaca.
Que es una zona maravillosa esa, exactamente, totalmente.
Es maravilloso. Y en el 1071, ¿sí?, pasó a San Juan de la Peña y luego también a lo que es la aljafería de Zaragoza.
¿En Zaragoza también estuvo?
También, y luego ya Valencia. Por eso tenemos aquí, como hemos dicho antes, unos caminos míticos que atraen mucho,
total,
místicos porque lo son, y sobre todo, y además históricos y de patrimonio cultural que hay que potenciar.
Totalmente, porque es algo desconocido esto, ¿no?
Es algo desconocido, pero ¿verdad que atrae?
Totalmente.
¿Eh?
Bueno, a mí me has estado Grial nombrando todos esos maravillosas localidades, San Pedro de Siresa, San Adrián de Sasabe, Bailo, es que me parece un
monasterio, exacto, estos monasterios
qué
ahí
bonito,
ocultos, pero que existen, pero que son una tradición. Fíjate, ahí estuvo el Santo Grial. Y yo creo que esto nos atrae a todos. ¿Y por qué no vamos a potenciarlo si es que lo tenemos? Claro. Si es que la gente va, pero no está potenciado esta difusión de este patrimonio que tenemos tan importante, no solo a nivel aragonés, nacional e internacional, porque estamos hablando del Santo Grial.
Totalmente, es verdad. Tenemos ahí un patrimonio mucho como para sacarle mucho más partido.
Muchísimo.
¿No?
Sí, sí,
y
sí.
Disfrutarlo, que al final es de lo que se trata. Bueno, pues esta es una de las cosas que están realizando, en este caso, en las Cortes de Aragón desde Vox. Y luego, Carmen, has estado con el tema de los taxis. La verdad es que trabajando también bastante, ¿no? Cuéntanos.
Mucho, con el taxi mucho. Ya como concejal en el ayuntamiento y aquí. Y lo primero que quiero hacer es dar nuestro reconocimiento absoluto al sector del taxi. Uh-huh. Y voy a decir por qué. Porque es un sector con el que he tenido el orgullo, y lo digo así, de trabajar con ellos. Porque los he conocido en los peores tiempos de la pandemia, como has dicho al principio, pero que eso fue antes de ayer.
Total.
Fue un servicio con una implicación de los zaragozanos que hay que destacar. Porque mira, daban un servicio a 0 euros... a todos los mayores, que los trasladaban a los servicios sanitarios, al personal sanitario, las mascarillas, a todo el mundo.
Se nos ha olvidado eso,
Se nos ha olvidado. A nosotros no se nos olvidó. Por eso digo con orgullo que trabajé con ellos, porque ese servicio es intocable, pero no se puede ir del corazón de las personas que han trabajado con ellos. Porque ellos lo hicieron en los peores tiempos de la pandemia, cuando estábamos todos recluidos en casa, ellos hacían esa labor logística, de material sanitario y humanitaria. Y eso para mí, pues como digo, me llegó al corazón, y por eso digo con orgullo que he trabajado con ellos. Y no solo por eso, porque es un sector también es emblemático, es tradicional y, por supuesto, es un servicio de interés público, que ya lo es, porque así lo declaró un Real Decreto de 28 de junio en cumplimiento de un derecho de la Unión Europea tenemos que adaptarnos los fallos de esas sentencias, se tienen que adaptar aquí. Uh-huh. Y ya lo dijeron en el artículo 151 que era un servicio de interés público. Y hay que reconocerlo así porque lo es. Es evidente que ha habido un problema ahora con un crecimiento exponencial del número de autorizaciones para las VTCs, pero nuestro servicio emblemático y tradicional del taxi hay que apoyarlo 100%. Esto es así.
¿Está poco cuidado?
Pues bueno, ahora está un poco. Desde las instituciones lo tenemos que apoyar, porque tenemos que saber que el sector del taxi ahora mismo está viviendo un momento agridulce. Por un lado, han logrado recuperar la demanda previa a la pandemia, que después de esa labor humanitaria fue uno de los sectores que más sufrió, porque nos tenemos que dar cuenta que no había cines, que no había cultura, que no había bares, que no había restaurantes.
No íbamos a ningún sitio.
Claro, y si nosotros no íbamos a ningún sitio, ellos no trabajaban. Por eso digo que está viviendo un momento agridulce, porque por un lado recuperan la demanda, pero por otro lado hay una competencia desleal. Por ejemplo, están viendo cómo sus pólizas de seguro se han disparado en el último año, que esto es incomprensible. A nivel nacional esto hay que tratarlo, porque no puede ser que una póliza de seguro que hoy vale 850 euros, bueno, que el año pasado valía 850 euros, ahora valga 2.500. Y si es un taxi eléctrico, hasta 7.000. Que son autónomos, que son trabajadores. ¿Cómo van a asumir eso sin saber por qué, en qué momento se ha desmadrado estas pólizas de seguros?
Y no tienen espacio casi apenas para poder recoger a todos los... los taxistas tienen que estar ahí dando vueltas porque no pueden hacer ahí una parada un poco... Es de lo que se quejaban además, especialmente.
Bueno, se quejan especialmente y con razón. Yo digo desde el principio que es nuestro apoyo total al sector del taxi, su reivindicación para que por parte de la DGA se elabore con carácter de urgencia una ley autonómica que regule estas VTCs, su convivencia con el taxi. Como digo, ya hay un decreto ley, pero hay que adaptarlo. Uh-huh. Hay que adaptarlo y precisamente tras la comprobación de la proliferación de VTCs que circulan sin licencia vigente.
Pues ahí está ese apoyo específico, en este caso de Vox, al sector del taxi. Carmen Rouco, diputada de Vox en las Cortes de Aragón, pues es un placer tenerte siempre por aquí. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Herrera en COPE.
Zaragoza.
Estar informado.
¿Qué planes tienes para este fin de semana? Bueno, aprovecha y haz cosas en casa, porque Bauhaus hasta el 31 de agosto tiene descuentos de hasta el 50% en muebles de jardín y exterior, en barbacoas, en piscinas y mucho más, ¿eh? Y también tiene el aire acondicionado de 3.000 frigorías por hora y 5 años de garantía solo por 249 euros, ¿eh? Es un chollazo. Seguro que te interesa, claro, porque en Bauhaus tienen los mejores precios con los que siempre aciertas. Llegamos a la una, escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.